Saludos, esta es una traducción al español de un mensaje predicado por el hermano David Keeling en junio de 2017. Esperamos que sea de bendición para tu vida. He aquí el mensaje traducido. Buenos días, hermanos. Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, venimos ante ti esta mañana. Te agradecemos por tu bondad y tu misericordia, Señor. Pedimos tu ayuda para poder serte fieles. Pedimos tu bendición, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo y de tu sabiduría, Señor. Y otra vez te queremos agradecer por tantas cosas que has hecho y haces por nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, abramos nuestras Biblias, por favor, en segundo capítulo de Timoteo. Perdón, segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Segunda Timoteo 3. Y vamos a empezar ahí a leer desde el verso 1, 2 Timoteo 3, desde el versículo 1 en adelante. Dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Vamos a detenernos allí. Y sería interesante desglosar todo el pasaje, pero vamos a enfocarnos en el verso 5, el último verso. En muchas ocasiones leemos estos pasajes, y hoy en día si uno mira al mundo, al desastre tan triste y tremendo de perversión y confusión en el que se encuentra el mundo en general, la homosexualidad y todas las formas de no sé cuántas cosas hay, la corrupción, las drogas, asesinatos, violaciones, niños abandonados y tantas cosas tan tristes y tan tremendas, tan perversas. Y muchas veces al leer la Biblia y escuchar este tipo de pasajes o leerlos o verlos, muchas veces nuestra mente es a donde va primero, a cuán perversas y cuán locas y cuán tristes están las cosas, cuán lejos de Dios están las cosas y la gente en el mundo. Y muchas veces leemos estos versículos y nuestra mente va primero allí a ver a los demás y a ver a los de afuera y al mundo. Pero pocos estamos realmente conscientes y pocos vivimos bajo el peso de esta realidad de que en los postreros días, y ya están aquí los postreros días, los tiempos serían peligrosos, serían difíciles. Y aquí habla de que los tiempos serían difíciles y describe a estas personas, pero el verso 5 dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Entonces, está hablando de personas que tienen una apariencia, una forma de piedad, de santidad o de religión, pero que niegan el poder y la eficacia de la misma. Entonces quiero hablar un poquito acerca de qué clase de poder o eficacia es la de la piedad, en qué consiste y lo que no es también, y a qué se refiere esta frase, apariencia de piedad, pero que niegan la eficacia de ella. Y quisiera poner de ejemplo la historia de Absalón. No vamos a leerla, de hecho la voy a contar de manera breve porque abarca muchos capítulos. Pero Absalón tenía una hermana, Tamar, que era muy hermosa. Y era una de las hijas favoritas del rey. Y su medio hermano, Amnón, tenía un gusto carnal por esta hermana Tamar y quiso pues pecar con ella, pero ella lo rechazó. Y esta era la hermana directa de Absalón. Y entonces, a lo que quiero llegar, voy a contar la historia, pero a lo que quiero llegar es, cuando uno piensa en Absalón, quizás lo primero que viene a la mente es un hombre terrible, un hombre malvado, un mal hijo, un hijo rebelde que se sublevó contra su padre. Sin embargo, cuando uno mira de cerca la historia de Absalón, uno alcanza a observar y a darse cuenta de que en la gran mayoría de cosas equivocadas que cometió Absalón, realmente tenía una causa justa, una causa legítima para hacerlo. En casi cada cosa que él hizo. Pero al mismo tiempo fue desechado por Dios y murió de manera triste, y sabemos que no era de los justos, y sabemos que algo le faltaba. Entonces, continuando con la historia, hijo Amnón finalmente viola y de una manera, pues, fuerza a su hermana, la viola, la ultraja a Tamar, y el rey David no hizo nada al respecto. Así como que lo enterró en la tierra, o se le olvidó. Y entonces Absalón observa esta tragedia, cosa que le hicieron a su hermana, esta deshonra, y viendo que ya fue hecha, le promete a su hermana vengarla. Y entonces Absalón prepara sus planes, no dice nada, no habla ni mal ni bien, dice la Biblia, ni parece estar molesto. Sin embargo, trama su plan, deja que pase el tiempo, parece que un año, si no mal recuerdo en la historia, y planea un banquete. Y entonces invita a Amnón, a su hermano, el que había violado a su hermana Tamar, lo invita al banquete. Y en ese banquete, con sus hombres valientes, matan a su hermano Amnón para vengar la deshonra de su hermana Tamar. Y huye del rey y del reino. El rey por años tampoco hace nada al respecto, no le hace venir. Y finalmente Joab, uno de los hombres, siervos, súbditos y hombres del rey, le dice a David, deberías hacer que vuelva Absalón. Y David considera este consejo y hace volver a Absalón. Pero cuando Absalón regresa, el rey David dice que no venga a verlo, casi ignora a su hijo. Y entonces Absalón se da cuenta, dice, bueno, me hizo volver a mi padre, pero no hay reconciliación con él. Entonces, no hubo restauración, no hubo reconciliación. Entonces, ¿para qué vine? ¿Qué hago aquí? Y entonces Absalón dice, pues quiero hablar al rey. Y entonces, con tal de hablar con el rey, le prende fuego al campo de Joab, su siervo, que estaba pegado al suyo, y lo incendia. Solamente para tener un pretexto para poder hablar con el rey. y finalmente logra hablar con el rey, pero realmente no se arregla el verdadero problema. Y el rey está ocupado, pasa más el tiempo, el rey está ocupado en sus negocios y no está atendiendo al pueblo de la manera más, de la mejor manera como se debe, de tal forma que el pueblo no puede llegar al rey. Y Absalón se da cuenta de eso y Absalón dice, bueno, pues yo voy a escuchar sus quejas. El rey no los va a escuchar, no hay quien te oiga de parte del rey. Pero yo te voy a escuchar. Y estoy seguro que sí había cosas sucediendo en el reino de David que no estaban arreglándose. Y Absalón dice, bueno, yo voy a escuchar sus quejas y ojalá yo fuera el rey y yo voy a encargarme de resolver sus problemas. Y empieza a resolver problemas y de esa manera dice la Biblia que le roba el corazón del pueblo. Roba el corazón del pueblo hacia él en vez de que estuviera en pos de su padre David. Y ahora está haciendo lo que el rey debería estar haciendo. Hasta que ya tantos lo siguen, suficientes como para armar una división, un golpe de estado, una guerra civil y pelear contra su propio padre. Y bueno, ya conocemos la historia, finalmente desencadena en que Absalón muere. Una historia triste. Pero el punto es, Absalón tenía quejas legítimas y justas. La primera, violaron a su hermana. Cuando regresa, la segunda es que no había reconciliación. Y entonces prende fuego para hacer eso. La tercera, pues que el rey no estaba atendiendo al pueblo como debía. Y así si le buscamos, casi en cada cosa que Absalón hizo equivocada, él tenía una causa justa y legítima, pero en vez de esperar en Dios, tener fe en Dios y dejar que quien la arreglara fuera el que se suponía que tenía que arreglarlo, en vez de hacer eso, Absalón decidió que iba a tomar el asunto en sus manos. Él tenía preocupaciones sinceras y tenía un argumento justo y lógico para lo que hacía. Pero aún así no era un hombre piadoso. En vez de esperar en el Señor para que las cosas sucedieran cuando Dios lo permitiera y dejar que la propia gente se encargara de las cosas, él decidió que él iba a arreglar las cosas. Cuando mencionas a Absalón, pensionas en un hijo rebelde, consentido, siempre peleando al rey en contra de todos, causando problemas. Pero cuando lees la Biblia y analizas la historia, te das cuenta de que Absalón tenía sus puntos a favor y estaba tratando de arreglar las cosas y hasta parece tener buenas intenciones. Y cuán a menudo la gente quiere arreglar situaciones que no le corresponden solamente para hacer las cosas que luzcan bien, en vez de simplemente esperar en el Señor y tener fe y dejar que aquel que debe hacerlo lo haga. Absalón es un ejemplo claro de alguien que tenía apariencia de piedad, pero negaba la eficacia de ella. Cuando simplemente tomamos las cosas en nuestras manos, lo único que hacemos es aumentar los problemas y el desastre. Por eso también no creemos en la venganza, sino creemos en la no resistencia. Y bueno, hay veces que sí, si estamos siendo forzados a algo, o como en el caso de los mártires, si algo que va en contra de Dios, tenemos que pararnos firmes y a veces hay que arreglar ciertas cosas o hablar de cierta forma. Pero cuando nuestro enfoque solamente es arreglar las cosas, cuando no es nuestro papel, ni nuestro lugar, ni el momento, entonces perdemos de vista la piedad. ¿Cuántas veces, muchísimas veces esto sucede, por ejemplo, en las familias? Quizás el esposo, el papá, no es la mejor cabeza del hogar, quizás no se está encargando de las cosas como debe ser, quizás se le olvidan las cosas, está despistado, quizás él mismo no es un verdadero hombre piadoso, quizás es hasta un poco carnal, quizás es muy rudo, quizás tiene muchas faltas, no sabemos, quizás está muy corto deja mucho que desear este hombre como cabeza. ¿Y qué sucede? Entra la esposa y dice, yo lo voy a arreglar, yo voy a tomar en mis manos esto. Y quizás hasta logre arreglar ciertas cosas la esposa. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no es correcto, que no es su papel, que no es para lo que fue creada, que no es lo que Dios le indica y que no es la manera de hacer las cosas. Es solo una apariencia de piedad, son motivos piadosos, pero no hay eficacia, no hay poder y no hay verdadera piedad. Dios nos da una oportunidad de aprender a confiar en Él, aprender a tener paciencia, aprender a tener fe. El problema principal aquí es la lucha que mucha gente tiene, es que su fe la avientan por la ventana cuando hay una situación así. La esposa avienta su fe por la ventana cuando el esposo no cumple su papel y ella toma las cosas en sus manos. O hermanos en la iglesia avientan su fe por la ventana y quieren arreglar las vidas de otros hermanos o de otras personas cuando no es el papel de ellos. Pero el problema es que la fe verdadera precisamente es probada en situaciones difíciles, en problemas, en pruebas, en situaciones que no dependen quizás de ti. La fe, la confianza en Dios, la misma esencia de la fe exige paciencia. La misma esencia de la fe exige esperar y aguardar. La misma esencia de la fe exige arriesgar incluso. La misma esencia de la fe implica tener esperanza, porque dice que es la sustancia o la convicción de lo que no se ve y de lo que se espera. Y simplemente esperar en el Señor. Cuando estás justo en medio del problema, de la tormenta y de la prueba, eso es la verdadera fe. Por eso dice aquí que tienen apariencia de piedad, pero niegas el poder. A lo largo de toda la Biblia, el poder de Dios, está disponible por medio de la fe. Es la fe lo que nos conecta con Dios. Confiar en Él, oírlo a Él y responder de corazón a lo que Él quiere que hagamos, sin preocuparnos por lo demás. Hacer lo que Él nos mandó, pero no es ir con alguien más para que lo haga. Eso es lo que hizo Absalón. Por eso Absalón murió. Quedó colgando de un árbol de su cabello y murió peleando contra su padre. Perdió de vista en qué consistía la fe. Teniendo una apariencia de piedad, pero negando el poder. Hay tantas áreas que podríamos mencionar. Hay situaciones en las que Dios nos pone, y que nos pone no para que seamos como ingenieros que andemos arreglando todo, sino que nos pone en esas situaciones para que podamos aprender a atravesarlas con paciencia y confiando en Él en medio de esa situación en la cual nos ha puesto. Y es difícil, es duro. Eso es lo que lo hace difícil, el esperar, el tener paciencia y el tolerar y soportar y el arriesgar. Juan el Bautista vino predicando y dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y vinieron los fariseos a su bautismo. Y Juan el Bautista les dijo, generación de víboras, hagan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuán a menudo, allí en eso tan sencillo, los frutos de arrepentimiento, ahí cuánta gente dentro de la religión y del supuesto cristianismo, ahí se equivocan en los frutos de arrepentimiento? Y solamente se quedan en una apariencia de piedad. ¿Cómo es que Absalón hubiera realmente mostrado arrepentimiento? Él pudo haberse reconciliado con su padre. No tenía que tomar las cosas en sus manos. Solo tenía que permitir que su padre se encargara de lo que era y confiar en Dios, y podría ser un héroe de la fe. Pero él no mostró frutos dignos de arrepentimiento. Cuando alguien te hace algo mal, ¿qué esperas o qué deseas? ¿Acaso tiene que hacerte una confesión tremenda de cada detalle, hincarse y derramar lágrimas para que puedas perdonarlo? Dudo que muchos quieran eso, dudo que queramos eso. Simplemente queremos que la persona regrese, reconozca que lo que hizo está mal y que haga lo posible por enmendar su error de ahora en adelante. Y que nos diga, bueno, voy a hacer lo que se espera de mí, es lo único que se necesita. No tiene que ser algo tremendo. Y eso ha llegado a ser una de las cosas más sin significado en el cristianismo de hoy, las confesiones. La gente hace una profesión de fe y recibe a Cristo, o la gente confiesa sus pecados. Bueno, aquí también confesamos en la cena del Señor a veces faltas, pero y está bien eso, dice la Biblia, confesemos para ser sanados y ser sanados de eso y para que los hermanos oren por nosotros. Pero una cosa voy a decir, la confesión en sí misma no ayuda. La confesión en sí misma no arregla nada. Porque cuando solamente suaviza, solamente como que tapas el hoyo o maquillas, pero no has solucionado por dentro el problema, entonces no ha sucedido nada verdadero, no hay frutos dignos de arrepentimiento, todavía no está arreglado. Jesús dice que si tu adversario tiene algo contra ti, ve y arréglate con tu adversario. Arreglarte quiere decir realmente que haya una reconciliación. Arreglarte con tu adversario no es nada más decir, ah, bueno, hice mal y ya. La verdadera confesión es una reunión, una reconciliación. Mucha gente está engañada, creyendo que arregló una situación simplemente con pedir perdón o con confesarlo, cuando en realidad no hay arreglo. Apenas un hermano, el hermano Brian Gray, estaba hablando acerca de un grupo del que fuimos parte, los menonitas, y dijo, Brian, dijo, son quizás uno de los grupos que pueden hacer las cosas más equivocadas o más malas con la mejor actitud que conozco. Tienen esta forma de hablar tan tranquila, que parece tan mansa, tienen esta forma que quieren quedar bien con todos, que aparentemente todo está bien, una forma de evitar el conflicto siempre, pero cuando uno ve, siempre todo sigue mal, y los frutos están mal todavía, y no se corrige la situación que causó el problema para empezar. Solamente es como tapar un hoyo, como hacer algo superficialmente que no hace bien a nadie. Y Hay gente que se para en la cena del Señor o en diversas situaciones y hace una confesión quizás hasta muy larga, pero después no cambia ni tantito, ni un milímetro cambia. Pero el problema es este: se sienten mejor en su conciencia. Su conciencia se siente aliviada o liberada porque ya hizo una confesión o porque ya dijo algo. Y este texto que leímos, el segundo versículo dice que habrá hombres, y la primera característica dice amadores de sí mismos. Amadores de sí mismos. Y creemos que amador de sí mismo pues es el homosexual o el drogadicto. Bueno, por supuesto que esos son amadores de sí mismos, pero aquí Dios no está preocupado por ellos, sino por los que tienen apariencia de piedad. Amarte a ti mismo con una apariencia de piedad es cuando tu religión solo está preocupada por ti. Y que quizás confiesas cosas o pides perdón por cosas, no para poder encontrar reconciliación y reunión y hacer las paces. No para corregir las cosas, no para hacer restitución y hacer obras y frutos dignos de arrepentimiento, sino que confiesas para que te sientas bien, para que no te sientas culpable, para que tú saques de tu pecho esa conciencia atormentada y te sientas aliviado. Y haces cosas y acciones religiosas y buenas obras solamente para calmar tu conciencia, que muy adentro sabes que estás todavía en desobediencia a Dios y que no tienes la eficacia de la piedad. Eso es tan horripilante y tan asqueroso como el drogadicto y el homosexual. Pero ¿cuánta religión gira en torno a ese egoísmo, al amor propio? ¿Cuántos predicadores predican, no porque les preocupe la salvación de las almas, sino porque dicen, no, es que si no te predico, Dios va a demandar tu sangre de mi mano, y no? O cuánta gente confiesa, la verdadera confesión es estar de acuerdo, llegar a un acuerdo, confesarle a Dios tu pecado es realmente ponerte, o confesar que Jesús es el Señor, no nada más es una confesión de labios hacia afuera, es realmente llegar a un acuerdo de que Él va a ser el Señor en tu vida de ahora en adelante. Pero ¿cuánta gente cree que soluciona las cosas solamente diciendo algo? Y se sienten mejor, pero es tan falso. Falso. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Falso. Imagínate que yo tuviera aquí dos billetes de $20. Y uno está hermoso, hasta está limpiecito, parece nuevo, pero sabes que es falso. Y en mi otra mano tengo un billete de la misma denominación, del mismo valor, $20, y a lo mejor está hasta rayado, está bien arrugado, casi ya está por romperse, está feo, lleno de tierra, pero es un dólar verdadero, es de $20 verdaderos. ¿Cuál de los dos quisieras? ¿Quieres el bonito, el perfecto, pero que es falso? ¿O quieres el viejito y maltratado, pero que es verdadero? Quizás hasta le escribieron, pero es verdadero, es real, es real. No importa cuán bonito luzca el otro, es falso, es falso. Qué bien te hace una confesión falsa, que luce hermosa. O qué bien hace el tener un motivo justo como Absalón, pero es falso todo. Prefiero el dólar feo, pero que sea verdadero. Prefiere una persona que quizás sea ruda, que hay, tiene limaduras que pulirle, pero que es verdadera. Y que quizás cuando hace algo mal, le cuesta mucho trabajo decir lo siento, pero lo ves que está listo para arreglar las cosas y para cambiar y para dar frutos dignos de arrepentimiento. Lo ves que hace cambios muy rápido. Lo ves que quiere arreglar las cosas. Lo ves que te quiere servir, que está ahí listo. Como un siervo, como un esclavo de Dios y de la gente. Quizás rudo, quizás con limaduras, como dije, y asperezas, pero verdadero. Prefiero eso mil veces. Estoy seguro que en el día del juicio una de las primeras cosas que Dios va a quemar va a ser lo falso, mucho antes que cualquier otra cosa. Pero la gente encuentra tanta comodidad, tanto confort en hacer algo religioso, como por ejemplo lo que mencioné de la confesión, que les haga sentir mejor, que les haga sentir que ya no están tan mal. Mucha gente me ha llamado para pedir perdón por algo y vuelven justo al mismo camino antiguo por el cual están pidiendo perdón y vuelven a hacer exactamente lo mismo, solamente que ya tienen su conciencia limpia y se sienten mejor acerca de ello. Porque ya pidieron perdón. ¿Eso qué demuestra? Que se aman a sí mismos, que son amadores de sí mismos. No es alguien con quien puedas contar o en quien puedas confiar. Lo único que les preocupa es, ya me siento mejor, ya estoy bien con Dios, ya pedí perdón, ya estoy mejor, ya me siento, tengo paz en mi corazón. Ya confesé mis pecados, ya hice mis oraciones, ya hice esto. Ya estoy bien. ¡Qué paz siento! ¡Qué alivio! Pero siguen practicando aquello por lo cual pidieron perdón u otras cosas. Y siguen sin dar frutos dignos de arrepentimiento. Si tan solo Absalón hubiera buscado la reconciliación con su padre y hubiera confiado en el Señor y esperado en él, y aunque hubiera consecuencias negativas para él y para el pueblo, pero realmente él se propusiera ser un hijo del rey, ser un buen hijo, y esperar en Dios, y tener la fe, que todo está bajo el control y bajo las manos de Dios. Pero en vez de eso, prefirió tener una apariencia de piedad, pero negar la eficacia de ella. Prefirió ser un impostor. Estamos viviendo en tiempos peligrosos, dice aquí. Tiempos difíciles. Tiempos peligrosos. Peligrosos. Escucha bien esta palabra. ¿Y qué los hace peligrosos? ¿Los homosexuales que andan por allí? ¿Las lesbianas? No. ¿Los drogadictos? No. ¿La corrupción del gobierno? No. ¿Los secuestradores y los asesinos? No. De acuerdo con el pasaje, lo que hace que sean peligrosos son estas personas que tienen una apariencia, una forma de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Porque esto es verdadero, la fe es real. La fe es viva y activa. Y la fe es esperar donde Dios te puso, con luchas, sí, siendo difícil, sí, siendo tentado, sí, siendo probado, sí, teniendo que esperar a que a veces hay cosas que tú no debes arreglar porque no es tu papel, sí, teniendo el motivo correcto, no de amarte a ti mismo, sino de amar a Dios y al prójimo. Esa es la fe verdadera. Sabemos cuando alguien realmente nos ama, cuando a alguien realmente le importamos. Quizás sean rudos, quizás no sean tan expresivos o tan cariñosos, pero sabes que cuentas con ellos al 100% y que darían su vida por ti. y que son verdaderos. Y esa falsedad, alguien que te dice amarte y que quizás es muy amable y usa palabras muy religiosas o de mucho amor, te da muchos abrazos, te sonríe, pero no daría la vida por ti, no está allí para servir, se ama a sí mismo, es falso. Y lo que Dios va a revelar en el día del juicio es la falsedad y cómo esos falsos no valían nada, no tenían ningún valor. Todo nuestro cristianismo, toda nuestra religión debe girar en torno a otros. Primeramente en torno a Dios y a Jesús, y después en torno a otros. No en torno a nosotros mismos. Por ello es que no se trata de obligarlos a ellos a hacer lo que yo quiero que hagan. Esa no es la preocupación, ese no es el amor al hermano, decir, ahora voy a obligarlo a que haga lo que yo quiero, voy a reprenderlo en cada cosita. No, el verdadero amor al hermano es ser lo que Dios quiere que yo sea, hacer lo que Dios quiere que yo haga y estar en donde Dios quiere que yo esté para que de esa forma pueda ser un ejemplo para mi hermano, satisfacer sus necesidades y servirle de la manera más adecuada. Ese es el amor al hermano. El amor al hermano no es nada más andar buscando sus faltas o obligarlo a lo que yo quiero porque a mí me preocupa. Amar al hermano es esforzarme por ser lo que ellos necesitan que yo sea. Esforzarme por estar allí para ellos, para servirles. Por amor a Dios, primeramente. Cuando hemos hecho algo equivocado, o cuando hemos ofendido a alguien, nuestra meta no debe ser solamente sentirnos mejor. Nuestra meta debe ser qué es lo mejor para ellos. Ese es el punto. Si mi meta solamente es limpiar mi conciencia o limpiar mi imagen, o que mi corazón se sienta con más paz, si esa es la meta, entonces no es una meta piadosa. Ese es el punto. Es dejar de preocuparte por ti mismo y empezar a preocuparte por el otro. Empezar a preocuparte, ¿cómo puedo ayudarlo a él o a ella? ¿Cómo puedo servirles? En vez de preocuparte, ¿cómo voy a limpiar mi conciencia, o mi alma, o mi imagen, o mi reputación? Es convertirte en alguien verdadero, en alguien real. Pensar en los demás, en vez de pensar en ti mismo. Esa es la respuesta, aquí, y en todos los problemas. Preocúpate por las necesidades de la otra persona. Y por eso les digo, hasta predicadores dicen, van y predican, no porque aman a la gente, sino para limpiar su conciencia de que dicen, no, es que Dios me va a demandar la sangre, quiero tener las manos limpias de esta sangre, y ahora ando predicando en todas partes. Eso es simple egoísmo. Es feo. Una preocupación por mis intereses personales, por mi salvación, mi felicidad, mi bienestar, es falso. Dice, amadores de sí mismos. ¿No crees que va a ser algo tremendo el día del juicio cuando lleguemos? Y que muchos amadores de sí mismos, no, los peores amadores de sí mismos quizás no eran los fornicarios y los homosexuales y los drogadictos, sino que los amadores de sí mismos, más falsos y más horribles, eran los religiosos, los cristianos. Va a ser algo tremendo el estar delante de Dios y encontrar eso y que eso salga a la luz. La preocupación no es, o no debe ser, cómo me siento yo, sino los otros. ¿Qué necesidades tienen para que sigan a Cristo? Y así debe ser en la familia, en la iglesia y afuera. Bien, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra. No sé si alguien tiene algún pensamiento o comentario que compartir o añadir al mensaje. Son bienvenidos. El hermano Brian Gray dice, este mensaje fue de mucha bendición y hay muchos pensamientos muy buenos, pero creo que el principal y pues que debemos siempre tener, recordarnos a nosotros mismos y hacer énfasis es en esto, que el verdadero cristianismo consiste en un desinterés y el dejar de amarnos a nosotros mismos y que toda la intención y las metas sean y los motivos sean para glorificar a Dios y para servir al prójimo y no para nosotros mismos. El hermano David dice, así es, la religión solo enseña o apoya y fomenta el amor propio que de por sí ya tenemos, pero el verdadero cristianismo desarraiga el amor propio para amar a otros. El hermano Kevin comenta y dice, en mi propia vida, en mi caminar con el Señor, pues ha sido así, siempre mi preocupación era mi propia salvación y pues cosas egoístas y he tenido que ir desaprendiendo eso y aprendiendo a lo largo del camino que mis motivos deben ser totalmente puros y desinteresados y es lo que estoy esforzándome por hacer y tratando de hacer. Y venía a mi mente hablando de pedir perdón y de esas cosas y de sentirse mejor o sentirse aliviado. Me venía a la mente un ejemplo de una situación que viví. Había dos personas que se conocían entre sí y una de ellas me platicó algo acerca de la otra persona, pues algo un poco fuerte. Yo lo escuché y después, más adelante, la persona acerca de la cual me habían contado esta situación fuerte me la platicó ahora a mí, ella misma, y yo pues la escuché en una forma como que si yo no hubiera sabido previamente que ya me lo habían contado, o que yo no lo sabía. Y bueno, así sucedió y durante varias semanas después estuve luchando en mi conciencia y con un sentimiento de culpa. Dije, bueno, actué o de alguna forma no actué, pero simplemente escuché a esta persona como si fuera la primera vez que oía esta historia, cuando en realidad ya conocía la historia por labios de la otra persona. Y pues no sé, quiero ser de la verdad, no quiero mentir, no quiero ocultar nada. Y entonces mi conciencia y mi alma no encontraba alivio y lo que yo quería era pues ir y confesarle a esta persona, decirle, ¿sabes qué? Que este otro fulano me contó, ya me había contado tu historia antes que tú. Pero viendo que el hacer eso iba a causar más problemas entre esas personas, iba a agrandar las cosas, iba a hacerlas peor, decidí mejor, aunque mi conciencia lo pedía y aunque no sentía alivio, pero decidí mejor no ir a confesar eso. Claro, tampoco iba a mentir, si me preguntaba directamente, pues iba a decir la verdad, pero tampoco ya fui a confesar sabiendo, buscando, como dijo el hermano David, el bien del otro, sabiendo que si yo aliviaba mi conciencia y iba a confesar que ya conocía la historia, pues iba a ser peor para ellos. El hermano Mike Russell dice, pues es interesante para mí el contraste entre David y Absalón. David, pues fue fiel al rey Saúl, a pesar de que el rey Saúl estaba equivocado, y en cambio Absalón, pues no pudo tolerar los errores de su padre. El hermano David dice, es correcto, pues David entendió y tenía la suficiente fe para esperar en Dios. Y aun cuando Dios puso en sus manos a Saúl, no lo mató, y fueron dos ocasiones, y él esperó en Dios. Pero cuando le llegó la prueba a Absalón, él falló la prueba. Y es lo que Dios ama y busca en nosotros, esa clase de fe que lo arriesga todo y que espera en él sencillamente. Bien, pues si no hay más comentarios, que Dios les bendiga y que Dios bendiga su palabra.